saludo cordial a todas y todos. Estamos ya aquí, como todos los miércoles, cumpliendo una cita semanal con la audiencia nacional y en cualquier lugar del mundo. En Bogotá y el centro del país, por Radio Red RCN 970 AM, y en el resto del país y el mundo por radiored.com.co. No sobra orientarlas sobre cómo pueden sintonizarnos en la red. Para quienes de pronto no captan la señal porque están en Barranquilla, por ejemplo, pues simplemente entran a radiored.com.co y ahí encuentran el sonido de nuestro programa en su celular, en su tablet, en su laptop, en cualquiera de los dispositivos que tengan a la mano. Y también en cualquier lugar del mundo. Recuerden que si ustedes quieren interactuar con nuestro programa, nos pueden escribir vía email a bogotaampm@gmail.com. Nos pueden contar cómo les parece el programa, qué tema quisieran que tratáramos en este programa dedicado a hablar de cáncer. Si nos escuchan fuera del país, nos reportan audiencia, pues nos escriben al correo o a nuestra cuenta en Twitter, @BogotáAMP. Yo tengo un personaje muy interesante que participa en cada una de las temporadas del programa con unos temas que realmente son muy, muy especiales alrededor del cáncer. Ya les voy a decir de quién se trata. Por lo pronto, reitero la bienvenida y quédense con nosotros. Son las 12:16 minutos.
En Vida y Cáncer presentamos la noticia de la semana.
El cáncer de cuello uterino llama a que se vacune contra el papiloma. Es la segunda causa de muerte en mujeres, hablo del cáncer de cuello uterino, después del cáncer de mama. El contagio del VPH se da especialmente por contacto sexual y se estima que el 50% de las personas que han tenido experiencias sexuales tendrán el virus en algún momento de su vida. En 2017, por ejemplo, una ciudad tomada al azar como Cali, se confirmaron 105 casos de mujeres que padecen cáncer de cuello uterino, en promedio. Al año se registran más de 250 casos en una ciudad como, por ejemplo, la capital del Valle del Cauca, para salirnos de Bogotá. Por ello, la Asociación Colombiana de Infectología, SIN, está participando activamente en un trabajo que a nivel nacional realiza como referente también el Instituto Nacional de Cancerología, y es hacer un llamado a la prevención de la enfermedad por medio de las vacunas. En Colombia, escuchen este dato, por ejemplo, cada 4 horas muere una mujer por cáncer de cuello uterino y más del 90% de los casos es provocado o son provocados por el virus del papiloma humano, el VPH. Comparto con ustedes algunas cifras de esta enfermedad en el país. 2.000 mujeres mueren al año a causa de esta enfermedad. Cada año, anualmente, son diagnosticadas 4.661 casos nuevos en el país. Y este dato también. Las mujeres que más padecen este virus están entre los 15 y 44 años de edad. La prevalencia del cáncer de cuello uterino en Colombia es del 14%, es decir, de cada 100 mujeres, 14 están infectadas por el virus del papiloma humano y una de cada 10 va a desarrollar este tipo de cáncer. Las autoridades sanitarias de todo el país y especialmente el Instituto Nacional de Cancerología están invitando permanentemente a estimular campañas que propicien que se eleve el número de mujeres vacunadas, porque esto a corto, mediano y largo plazo significará que baje la preocupación por muertes de mujeres debido a esta patología. Y esto también evitará el alto impacto hacia el futuro por la incidencia mortal del cáncer de cuello uterino o cérvix. Por eso, el cáncer de cuello uterino obliga a que se incremente el llamado a que se aplique la vacuna contra el virus del papiloma humano. Noticia e invitación de la semana, aquí en Vida y Cáncer.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Incancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Así es. Notarán ustedes que poco a poco estamos mostrando la cara renovada de nuestro programa, que a partir de la otra semana también tendrá la reaparición de un tema que muchos oyentes han reclamado y que nosotros, con Mariana Daza como directora y quienes habla Carlos Álvarez como el moderador, creemos que es necesario revivir en el programa. Y son las historias de vida, esas crónicas que ustedes de pronto han podido compartir en este programa en temporadas anteriores, y que no son más que arrancar de la cotidianidad de la vida aquí en el Instituto, en pacientes que vienen a sus tratamientos, que están enfrentando el cáncer. Esas historias que nos muestran que el cáncer no puede seguir siendo considerado sinónimo de muerte, y que, como lo dice la presentación de nuestro programa, para muchos en cambio han significado una cosa muy distinta. Ha significado una transformación de la visión frente a la enfermedad, que no es otra cosa que recibir. Por eso es que estamos en esta nueva cara del programa compartiéndola con ustedes. Vamos ya a la continuidad de Vida y Cáncer.
Tema central, invitado de la semana en Vida y Cáncer.
Las 12 del día, 22 minutos. Está con nosotros el doctor Pablo Moreno Acosta. Ya es de conocido de vieja data en el programa, porque con él hacemos unos programas realmente muy interesantes. Es un científico, aquí se lo he mostrado a ustedes, de esas voces que no se escuchan siempre, sino que claramente está allá mirando, experimentando y encontrando maneras novedosas de poder seguir en ese trabajo también que ocupa a todos, pero desde su estilo muy particular, de hacer labor de promoción y prevención del cáncer. Doctor Pablo, acérquese aquí y comencemos nuestra charla primero con mi respetuoso saludo. ¿Cómo le ha ido?
Carlos, buenas tardes, y a la audiencia, buenas tardes. Bien, gracias a Dios, bien, vamos. No sé, caminar, sorteando obstáculos, pero con un propósito muy bien definido.
Bueno, y a propósito, ese propósito bien definido, vayamos entrando en materia. ¿Qué lo ocupa por estos tiempos en ese trabajo incansable de investigación y de estar permanentemente navegando en esas aguas novedosas de lo que significa investigar alrededor del cáncer?
Carlos, muy buena pregunta. El trabajo que se hace en investigación, podríamos decir que se divide en varias etapas. Hay una etapa que es de laboratorio, de experimentación, de investigación, como ya hemos podido anotar en algunos programas anteriores. En la investigación a nivel molecular, y en diferentes tipos de cáncer, en lo que tiene que ver con la parte molecular, pues necesariamente cuando se plantea una idea o un proyecto de investigación, pues tiene que ir acompañada de una parte experimental o laboratorio. Claro está, hay que aclarar porque no todos los proyectos de investigación pues, incluyen partes de experimentales o laboratorio, pero para nuestro caso sí es casi que necesario, es indispensable acompañar esta parte. Luego, después de esa parte experimental, viene lo que es la, el estudio de los datos, de los resultados, la interpretación, y luego después de esa interpretación hay que sentarse, por llamarlo así, a escribir, y a escribir esos resultados. Y
como... Es decir, ponerlo en papel lo que antes era la investigación en laboratorio.
Exactamente, y como me preguntabas hace un momento, pues en este momento estoy en esa parte. Estoy dedicado a escribir, ¿sí? Nuestros resultados, pues el compromiso que nosotros tenemos es poderlos divulgar, divulgarlos a nivel internacional y nacional en revistas indexadas, revistas internacionales o revistas nacionales, y en eso me encuentro en este momento.
Bueno, se ve más, y eso pues poco a poco la gente los va conociendo, como él dice el doctor Pablo, en las publicaciones que se van haciendo. Yo antes de entrar en los temas muy particulares que veo que trae con su documento de apoyo, doctor Pablo, quiero hacer dos o tres preguntas que tocan un poco algo que sé que a usted lo motiva mucho, que es el tema espiritual, que es el de la sensibilidad humana, que a veces descuidamos y nos volvemos un poco prácticos y automatizados en la mirada de una enfermedad como el cáncer, a pesar de que sin duda se toca la parte humana, porque al fin y al cabo es a humanos a los que afecta esta enfermedad. Entonces yo quisiera preguntarle desde esa perspectiva de la espiritualidad y la sensibilidad de cada ser humano, ¿el cáncer sigue siendo visto, como decía yo al comienzo del programa, con ese miedo natural que genera cuando se diagnostica? ¿El cáncer sigue siendo visto como sinónimo de muerte? ¿El hecho de que la humanidad esté ya desde varios años, décadas, luchando contra una enfermedad como esta, la cual no se le ha podido encontrar una cura, y que el gran sueño de ustedes, los científicos, es poder encontrársela, y que a veces pareciera que está cerca, pero luego vuelve y se aleja, hace que la comunidad humana todavía mire con ese miedo natural el cáncer?
Sí, consideraría que sí, y que en la población en general, creo que pues, es la, como el sentir con el que, digamos, se mira este tipo de enfermedades como, como el cáncer. Y como lo decía Carlos, todo radica en cómo lo miras desde tu interior, cómo miras esta enfermedad, y lo más importante es que si, ya que tú hablas de espiritualidad, porque lo haces tú, igual yo soy un hombre que creo, creo en Dios, creo en un creador, y a pesar de que a veces en este medio hasta se nos llega a cuestionar por mencionarlo a él, yo he encontrado personalmente que ahí está la respuesta. Y ayer nomás, dentro de mi tiempo de trabajo, a veces me tomo unos minutos para salirme como de ese, de esa temática y mirar también esa parte espiritual, y encontraba eso. Precisamente había un hombre entregado a Dios que hablaba precisamente de alguien que le habían diagnosticado un cáncer, y el consejo que le daba a ese familiar que veía a su mamá o a quien estuviera en esa situación, era que no viera sencillamente la persona que ya había fallecido por causa de enfermedad como muerto, porque la verdad es que nosotros poseemos una naturaleza eterna, y eso es por donde nosotros debemos encaminarnos.
Lo que dice el doctor Pablo, y lo escucho con atención, es importante mirarlo en esta, en esta, en este escenario. Bien lo dice el doctor. Como estamos en un mundo donde las posiciones contrarias a veces se chocan. Y qué bueno que esta posición es contraria, no falta que busquemos en los mismos. Pero que en medio de la diferencia encontremos coincidencias. Es lo que uno quisiera, que los seres humanos, que nos caracteriza el racionamiento y que estamos irracionales, pudiésemos practicar. Uno dice, claro, cuidándose y con la diplomacia que obedece a un científico, que enunciar a Dios en este mundo, pues resulta a veces un poquito complicado porque, claro, se enfrenta a otra comunidad científica que de pronto no encuentra en esa percepción y creencia en Dios respuesta, sino que la busca en otros escenarios más de tipo menos filosófico, digamos así. Pero mire que usted toca un tema que digo con la historia que nos está narrando, que la presencia de Dios, y que con esto podamos volver el programa hoy, un programa religioso, ni mucho menos, ¿no? Se trata es de contar esta otra parte de la historia que a veces no abordamos mucho en el programa. Muchos diagnosticados con la enfermedad han encontrado en esa creencia, en esa respuesta de un ser superior, la fuerza para poder luchar, la fuerza para poder incluso creerse, lo digo en el buen sentido de la palabra, creerse que puede dar la lucha y puede salir adelante. Y eso, sí, sin duda, admitirá reparos de tipo científico, admitirá reparos de cualquier orden, pero al ser que lo experimenta, no habrá nadie, por más que le presenten argumentos de cualquier índole, que lo haga salirse de esa concepción espiritual de que esa lucha la ganó con la ayuda de esa fe.
Sí, y lo que dices es, para mí es completamente cierto. En esos 25 años que llevo aquí trabajando en la institución, en algunos momentos he sido instrumento en las manos de Dios. Por mi trabajo de investigación, pues no es muy común que tenga un contacto directo o frecuente con los pacientes, pero la verdad es que en algunos momentos Dios sí lo ha hecho posible y he visto respuesta.
Eso es realmente para destacar. Bueno, pero quería por eso que al comienzo se dieran cuenta entonces un poquito del perfil de mi personaje del día de hoy, que es un hombre metido allá en sus investigaciones, en su laboratorio y en sus escritos, pero que también tiene esa otra mirada que a veces que nuestros científicos, y con eso no los quiero estigmatizar, su posición también es valedera, sin duda alguna, pues lo tienen dentro de su concepción personal, y pues es respetable, él la tiene, y supongo que en eso tiene comunión con muchos de los oyentes que están al otro lado del radio y que comparten también esa percepción y esa creencia, que reitero, es muy respetable en un país que tiene esa libertad de creer o no creer. Voy a hacer una pausa y cuando volvamos, doctor Pablo, a que demos ya la vuelta a la página del primer segmento y empecemos a hablar de lo que nos ocupa hoy en el día. De otras cosas, estoy buscando aquí el significado, más que el significado. Él me decía, fuera de micrófono, off the record, antes de comenzar, me hablaba de cúrcuma. Quisiera que comenzáramos por el segundo segmento antes del tema de los marcadores y eso que sé que también quiere hablar, porque eso sí que toca a mucha gente aquí en la radio. Y entonces vamos a explicarles por qué en un programa de cáncer como el del día de hoy vamos a hablar de cúrcuma. Ya les vamos a contar. Regresamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 33 minutos. ¿Por qué me hablaba? Y respeto la pregunta así de manera muy general para poder propiciar que usted se pueda explayar en la explicación. ¿Por qué me hablaba de...? Ya lo habíamos tocado en programa anterior, pero como esta es una audiencia que es dinámica, muy probablemente tenemos mucha gente que nos escuchara, también está tomando parte de esta gran comunidad de audiencia de Vida y Cáncer. ¿Por qué hablamos de la cúrcuma?
Bueno, Carlos, porque hablamos de la cúrcuma, no sé si en el anterior programa en el que estuve o anterior a ese, hablamos del cúrcuma debido a la identificación de unos biomarcadores que nosotros pudimos realizar, entre ellos son factores de crecimiento similar a la insulina y el transportador de glucosa 1, marcadores de moléculas que pues son estudiados por décadas, han venido siendo estudiados. Personalmente los tomé como objeto de mi estudio, de mi trabajo en el cáncer de cuello uterino, y pues dentro de lo que vamos estudiando y revisando, pues tenemos que abordar el tema de cómo inhibir estas moléculas que son las responsables de crear resistencia frente a tratamientos como la radioterapia. Y dentro de los reportes recientes se menciona el cúrcuma como un inhibidor que ha podido ser demostrado a nivel experimental en laboratorio de algunos tipos de cáncer.
O sea, la función es del cúrcuma es que ayuda en la identificación. ¿Cómo es?
El cúrcuma se convierte en una sustancia por sus propiedades y por los numerosos beneficios del cúrcuma para nuestro organismo, como ya han sido documentados. Se convierte en un inhibidor como un objetivo de estudio dentro de lo que ya se ha venido desarrollando. Las propiedades que tiene este raíz o condimento, cuando ya se prepara para el consumo como tal y en poblaciones como la India, que se utiliza como de manera normal como un condimento natural dentro de los hábitos alimenticios, pues se ha reportado que tiene un efecto inhibidor sobre esos marcadores que nosotros venimos estudiando.
A ver, lo dice muy claramente el doctor, pero pues lo reitero para que no vaya lugar a ningún tipo de duda. Estamos diciendo, doctor Pablo, y si no está bien formulada la pregunta, no tenemos que explicarlo, porque aquí vamos a aprender con usted, que no es demasiado osado, que no es demasiado optimista, sino al contrario, con el transcurrir las investigaciones, parece cada día más una afirmación más aterrizada. El consumo de esa raíz en un momento determinado no es que no garantice, no es que garantice la no aparición de un cáncer, pero sí el hecho de que pueda volverse un obstáculo para su generación de una manera más fácil.
Sí, Carlos, así es. Y bueno, hago un paréntesis para lo que tú decías. Es eso de esta conversación, esta entrevista o charla que tenemos aquí es tipo retroalimentación, ¿sí? Exactamente, yo también aprendo de Carlos, aprendo de lo que hay a mi alrededor, y la verdad es que sí, el cúrcuma ya ha sido reportado en revistas muy prestigiosas, en donde se señala ya como un elemento profiláctico, o sea, dentro de lo que es la prevención del cáncer, ¿sí? Dentro de lo que es la, por ejemplo, quimioprevención, ¿sí? Hablar de consumo de sustancias, de alimentos, de ciertos alimentos o vegetales o que contienen a su interior sustancias que ya se ha podido demostrar a nivel de laboratorio su contribución a la inhibición o de desarrollo del cáncer como tal.
Aquí, solo como para que los oyentes sigan aterrizando sobre la charla, que es el cúrcuma, que está actuando, es que es parecido como al, este que es como picantico, creo que se llama la raíz. No, sí, esto no es así. No, hay otro, ese que es que al jengibre, correcto. La raíz es muy parecida, ¿no, doctor?
Sí, señor. Sí, la raíz es muy parecida. Y bueno, entonces queda, pues, claro, queda. Y en los problemas pasados que os habían mencionado, sí me enteré de algunos oyentes muy cercanos, personas que estaban escuchando el programa, y pues les pareció muy interesante, ¿sí? Lo que sí es importante aclarar es que el cúrcuma es liposoluble. ¿Qué significa eso? O sea que si la grasa, o sea el lipo, viene del término graso, ¿sí? Ácidos grasos, si presencia esa grasa, al componente activo como tal del cúrcuma, que se llama curcumina, le cuesta mucho trabajo ir más allá, por ejemplo, de ciertos órganos como el estómago, el intestino, y de ahí pues ya hacer su recorrido a través del torrente sanguíneo, donde puede ofrecerse más grandes beneficios. Lo que nos hemos encontrado es que hay que estudiar lo que es la biodisponibilidad, ¿sí?, de este curso, ¿sí?, para poder realmente garantizar una efectividad que ya ha sido demostrado pues a nivel in vitro y a nivel experimental, que este es el primer paso dentro de la investigación, dentro de todo lo que es el método científico, para luego ya poder hacer la proyección, el abordaje en humanos.
Muchos preguntarán, y por aquí estaba mirando con el tipo de preguntar, pero ¿cómo es la físicamente, cómo es el cúrcuma? Pues ya estamos diciendo que es una raíz parecida al jengibre en su presentación, para quien quiera considerar por una plaza de mercado. Y agrego aquí que este color amarillo mostaza, y tiene un sabor muy específico, tiene un sabor muy característico, que como bien dice el doctor Pablo, por ejemplo, las comunidades indígenas lo tienen como un ingrediente casi que normal en su alimentación diaria, ¿no?
Sí, Carlos, el cúrcuma, pues, no sé, digamos, dentro de la noción general de la población, si es bien conocido, pero sí tenemos cierta reseña de que hay cierta población que lo conoce y que lo incluye dentro de su dieta.
Aquí, no sé qué comentario les merezca, y ojo que lo estamos haciendo con mucho rigor, de no generar falsas expectativas. Aquí no vamos pues de atajar como conclusión del programa que a salir a comprar cúrcuma aquí no me da el cáncer. No estamos diciendo eso, pero sé que soy muy responsable y el doctor lo ha sido, porque esto es una de materia que es un tema que está en proceso de investigación, que ya hay luces y que ya hay algunos estudios parciales que muestran los beneficios del cúrcuma, pues es indudable, pero que no se ha llegado a una conclusión ya final y tajante. Pero reza la literatura sobre el tema, doctor Pablo, y no sé qué comentario le pueda merecer que el rizoma del cúrcuma contiene 10 componentes anticancerígenos, entre los que se destaca la curcumina y lo que usted habla, los betacaroteros, y todos ellos tienen efectos protectores frente a unos tipos de cáncer muy particulares. La literatura habla de, por ejemplo, cáncer de piel, el cáncer de mama, cáncer de colon y el duodeno.
Sí, pues lo que acabas de mencionar, claro, está reportado dentro de los estudios que se vienen realizando, incluye los tipos de cáncer que tú mencionas, y yo tengo que ir un poco más allá, porque igual, aunque como habíamos hablado en el programa anterior, cada tipo de cáncer al que nosotros llamamos modelo, dependiendo del órgano afectado, pues viene a precisar como un único modelo, pero la verdad es que al interior de cada órgano hay componentes moleculares que están presentes en otros tipos de órganos, lo cual precisamente hace muy, digamos que hace muy, es muy importante partir de la presencia de este tipo de moléculas, que pueden estar, como tú mencionabas, en el duodeno, o pueden estar, por ejemplo, en el recto, o pueden estar, por ejemplo, en el cuello uterino, dependiendo, digamos, del tipo de moléculas que hablemos. Si son, por ejemplo, factores de crecimiento, por ejemplo, en factores de crecimiento tipo 1, similar a la insulina, el receptor de este factor de crecimiento, ha sido asociado no solamente con cáncer de cuello uterino, con cáncer de mama, con cáncer de próstata, con cáncer de pulmón. Y los estudios que se han reportado recientemente acerca del efecto inhibidor del cúrcuma tiene que ver con este receptor. Entonces, podríamos decir que estaríamos atacando no solamente el desarrollo del cáncer en un determinado órgano, sino en varios órganos a los cuales es común la presencia de una molécula de la cual mencionamos.
Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y entramos en la segunda parte del programa. Nos quedan unos 11 minutos de programa y entonces la invitación es a que continúe con nosotros. Ya regresamos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a este el programa del Instituto Nacional de Cancerología, Vida y Cáncer. A mí nomás el término ya me empieza a dar dolor de cabeza, que es hablar de la nanotecnología. Pero claro, tengo al especialista que nos pueda hablar de su relación con el tema que estamos hablando hoy. Y algo que le estaba diciendo él también off the record, que es lo que yo hacía alusión, que no se trata pues de que entonces la garantía es que el que coma o consuma cúrcuma entonces ya está curado, está blindado el cáncer. No, usted me habla de la biodisponibilidad. Relacionemos estos términos y expliquemos el ejemplo.
Bueno, la biodisponibilidad tiene que ver con cómo optimizar la absorción de, para este caso, del cúrcuma, y específicamente la curcumina, que es la sustancia, como mencionaba Carlos, pues ya ha sido relacionada y ha sido asociada con la efectividad para cáncer. ¿Cómo optimizar esa absorción? ¿Y para qué? Pues para aprovechar mejor todos los beneficios que nos presenta este tipo de condimento, de alimento, por ponerlo de esa manera. A la par de eso, no solamente está el cúrcuma, que ustedes conocen y han leído, han escuchado, pues están los fármacos, ¿sí?, que son de origen sintético. Dentro de ellos están los anticuerpos, bueno, que son sustancias que se elaboran sintéticamente en un laboratorio, o medicamentos, drogas, y estos siendo sintetizados en un laboratorio, pues la función que vienen a cumplir es precisamente eliminar este tipo de moléculas, no solamente las que yo les he mencionado como parte de mi trabajo, lo que yo realizo, sino son una cantidad de otro tipo de moléculas, de genes, de proteínas, de genes, que vienen siendo estudiadas. Y para el mismo receptor del que les hablaba, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, para esto pues ya han sido elaborados algunos anticuerpos, algunas sustancias sintéticas en laboratorio. Y lo que nosotros estamos proponiendo es precisamente por utilizar productos naturales, y productos naturales como el cúrcuma. La utilización tanto de fármacos como de productos naturales pues puede traer efectos secundarios, los cuales hay que advertir, hay que estudiar, y precisamente con el cúrcuma, pues de lo que hablábamos de la biodisponibilidad, cómo mejorar su absorción, pues precisamente desde el año 2001 ya se hablaba en alguna conferencia de lo que sería el futuro de la nanotecnología, que precisamente tiene que ver con el manejo a nanoescala, que tiene que ver con medidas, por decirlo, si nosotros hablamos de medidas longitudinales, como un centímetro, un milímetro, nos vamos al mínimo mínimo, que sería el nanómetro, ¿sí? Eso sería la unidad mínima de medida, exactamente, y que lógicamente allá dentro de un organismo pues tiene una repercusión, tiene que haber una comprensión de lo que verdaderamente se busca a través de lo que es la, para este caso sería ya una proyección sería la nanomedicina.
Y usted que nos adentra en un término que ya nos pone a pensar que estamos andando los caminos que eran insospechados para la ciencia, porque hablar de la nanomedicina es estar hablando tal vez de lo más avanzado que se puede estar considerando en el tema de la investigación, ¿o qué, doctor Pablo?
Carlos, pues precisamente ese es el propósito de la medicina, de la investigación, de lo que es esta temática en investigación en el mundo científico, y precisamente pues tiene que ver con cómo ir dando respuesta a los obstáculos que nos van presentando dentro, digamos, dentro de lo que es el tratamiento del cáncer como tal. Y además del tratamiento, pues es la prevención también, que es muy importante.
Yo ya me quedan 3 minuticos de programa, doctor Pablo. Yo quiero que ya hablemos de los documentos de ayuda que no necesito usted para conocer el tema. Y me ayude en algo que de cuando en cuando abordo el programa. No sé si me parece, doctor Pablo. Aprovechando su perfil científico, aquí cada año yo le hago una pregunta a la directora, doctora Biesner, en otra época que conocía como director, que es casi que obligada, porque así me lo exigen los oyentes, y es: ¿por qué caminos anda la ciencia médica frente a ese reto descomunal de encontrar una cura al cáncer? Entonces yo decía al comienzo del programa que hay ocasiones en que la misma comunidad científica quiere estar cerca a encontrar esa cura, pero de pronto se desvanece y vuelve y se va, y eso lo único que hace es demostrar lo difícil de esa lucha, lo titánico del esfuerzo de la comunidad científica frente a una enfermedad que pues se lleva muchas vidas, y que sin embargo, a pesar de ello, también ya se ha logrado avanzar para salvar muchas otras. Entonces lo que le quería pedir es que me ayude en el tema de cómo se está en este momento mirando desde el mundo de la ciencia esa lucha contra el cáncer.
Bueno, Carlos, la pregunta es bien interesante, y sobre todo en lo que tiene que ver con el compromiso nuestro, ¿sí? Desde el punto de vista médico como científico. Y lo que te puedo decir es que las últimas noticias, ¿sí?, y que en algún momento son puntuales porque tienen que ver con un determinado un tipo de cáncer, con un órgano específico, pero sí se ve una luz, como dirían, al final del túnel. Y dentro de lo que yo manejo, he escuchado a hombres, ¿sí?, que han recibido de parte de nuestro Dios, de nuestro Creador, la promesa de que el cáncer se podrá curar como se cura un dolor de cabeza, ¿sí? Eso, como se supera una gripa, exactamente. Y la verdad es que sí, hay laboratorios, en lo que hablamos anteriormente de los fármacos, ¿sí?, vienen teniendo unos resultados muy prometedores, ¿sí?, en donde se ve que se detiene el cáncer, la progresión como tal, y que se elimina la célula tumoral. Es decir que sí, y yo pues lo creo firmemente, pero como también aquel hombre pronosticaba que iba a haber una cura para el cáncer, pues no hay que olvidarnos de dónde viene esa respuesta.
Esa es una dimensión que es importante no desdeñar. Pues doctor Pablo, como siempre, quiero agradecerle muchísimo que ha estado con nosotros, y no tengo por qué esconder una afirmación que hago cuando hago el programa con él. Y es que se va uno con una mirada muy espiritual y muy lejana a veces a lo árido, con todo respeto, de la ciencia, que a veces se trata de explicar las cosas desde lo inexplicable. Aquí también se trata de explicar desde el concepto de la fe, que resulta sin duda trascendental para todos nosotros. Muchas gracias, doctor Pablo, por estar aquí este rato, por traernos estas noticias, por hablarnos de sus investigaciones y sobre todo por compartir un rato con la audiencia.
Carlos, nuevamente gracias a la audiencia solamente la recomendación de valorar la vida que nos ha sido dada. Y bueno, estamos en este camino.
Un camino que no es fácil, pero que para quienes somos creyentes, con la fe en el ser superior que nos mira permanentemente desde arriba, pues que se allana con mucha más facilidad. El doctor Pablo Moreno hoy en Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. No me queda sino agradecerles a todos ustedes el que nos hayan acompañado en la emisión de hoy. Desde ya les extiendo la invitación para que estén pendientes de nuestro siguiente programa, que será de hoy en 8 días aquí a través de Radio Red RCN 970 AM y radiored.com.co. Por ahora, dos invitaciones más cercanas. Una, a que se queden con el siguiente programa, que es Azul Radio, el programa especializado en información de millonarios en el equipo de fútbol.